Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre del año 2021 del Grupo Nutresa. En la mesa de trabajo se encuentran Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas saliente, y Diana Bernal, nuestra nueva directora de Finanzas Corporativas, a quien le damos la bienvenida al equipo de trabajo. Mi nombre es Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Luego de la presentación de los resultados del trimestre, daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas se pueden realizar por la línea de audio o por el chat del webcast. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representan. Quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto están en inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla de la plataforma. Adicionalmente, quienes estén conectados por el webcast, les recordamos que pueden alternar el idioma del reproductor de medios haciendo clic en el icono de configuración. Para dar inicio a la presentación, le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días, gracias por acompañarnos a la conferencia. Para comenzar, los invito a ubicarse en la diapositiva número 2 para compartir algunos eventos de interés del periodo. Y comenzamos contándoles que el 7 de julio se finalizó la adquisición de Belina, que como indicamos en la diapositiva es una compañía con 15 años de experiencia en la fabricación y distribución de alimentos para mascotas en Costa Rica. Al final, el valor de la transacción fue de $29 millones después de los ajustes que acordamos en el contrato de compraventa. Los últimos 12 meses, Belina vendió $37 millones con un EBITDA del 20,4% en tres líneas de negocio: mascotas, granja y acuacultura. Claramente, la línea más relevante es la de mascotas, donde hay cerca del 70% de las ventas que se hacen a través de marcas propias y reconocidas en el mercado costarricense como Balance, Supercan y Gourmet Mix, y la distribución de Nutrisource. Con esta adquisición, como hemos informado, accedemos al mercado de alimentación de mascotas, que tiene una dinámica muy positiva de crecimiento, y buscamos inicialmente construir una presencia en Costa Rica y Centroamérica, pero con la visión de construir un negocio regional. Belina permite que nos adentremos en ese camino con marcas que son reconocidas, apreciadas, con buena distribución, con un muy buen equipo que nos va a seguir apoyando para desarrollar esta estrategia. Los resultados de Belina los vamos a consolidar a partir de julio de 2021 en la categoría de otros, dentro de la información financiera del Grupo Nutresa. Quiero contarles además que Santiago Escobar, quien se venía desempeñando como director de finanzas corporativas, a partir de agosto de 2012 va a ir a trabajar en desarrollo de negocio de mascotas desde Costa Rica, integrándose al equipo de Belina. Le deseamos muchos éxitos a Santiago en este nuevo rol en la organización. Y como se mencionó en la introducción, la nueva directora de Finanzas Corporativas es Diana Bernal, una profesional con amplia experiencia en el sector financiero, a quien damos la bienvenida a nuestro equipo de Grupo Nutresa. En la diapositiva siguiente, les contamos que Grupo Nutresa fue distinguida como la segunda mejor empresa para atraer y fidelizar talento en Colombia y la primera dentro del sector de alimentos del país, según el monitor de reputación Merco Talento 2021. Las medidas que han llevado a la empresa a conservar esta posición se enmarcan, entre otras, en el crecimiento personal y profesional, el apoyo a las familias, la generación de oportunidades equitativas, la flexibilidad laboral, la promoción de hábitos saludables y el fortalecimiento de los estilos de liderazgo. Estamos muy contentos con esta distinción que exalta nuestra decisión de fomentar una cultura organizacional centrada en el cuidado de las personas, la integridad, el reconocimiento y el respeto del ser. Las personas son las que hacen realidad los planes de Grupo Nutresa, por eso nos complace compartir este reconocimiento. Y como Tercer tema en esta introducción, en la diapositiva 4, nos referimos al capítulo de otros. Como parte de nuestra estrategia de diversificación, de aprendizaje y crecimiento innovador, en Grupo Nutresa venimos incubando y fortaleciendo diferentes iniciativas que nos permiten entrar a nuevas categorías, ampliar el portafolio y extendernos hacia otros canales y nuevas formas de llegar al consumidor. Estas iniciativas actualmente se consolidan en el capítulo de otros, que muchos de ustedes ya conocen y que incluye las ventas de productos de terceros realizados a través de la red de Nova Venta, intraemprendimientos como Bennett y Evoque, las ventas de Atlantic Food Service y la distribución de productos complementarios por medio de la receta. Al primer semestre de este año, este capítulo generó ventas por 462 mil millones de pesos y se ha convertido en un habilitador del crecimiento rentable del grupo a través de la generación de economías de escala, el fortalecimiento de un portafolio diversificado y de iniciativas enfocadas en bienestar, salud y nutrición. Por considerarlo de interés para nuestros grupos relacionados, a partir de la fecha vamos a incluir la evolución de ingresos y márgenes del capítulo de otros como parte de la discusión en la presentación trimestral de resultados. Conocidos estos tres temas que acabamos de mencionar de introducción, los invito a pasar a la diapositiva 5 para comentar las ventas de la organización. Como podrán ver, los ingresos en el segundo trimestre continúan con un buen crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Las restricciones de movilidad y aforos asociadas a la pandemia se han flexibilizado paulatinamente, y esto ha permitido un mayor dinamismo en el consumo por fuera del hogar y en las categorías más discrecionales. En Colombia, el periodo, este segundo Q, se vio afectado por situaciones de orden público y bloqueos viales que generaron retos operativos y limitaron la llegada de productos a algunas regiones del país. Particularmente en Colombia, reportamos un crecimiento de 15,3% en las ventas, que ascendieron a 1.765.200 millones, con resultados positivos en la mayoría de las unidades de negocio, destacando el crecimiento en los negocios de alimentos al consumidor, helados, café y chocolate, así como en el capítulo de otros. Como les comentamos en la diapositiva 4, a partir de la fecha estamos incluyendo el análisis de ventas y rentabilidad del capítulo de otros. Asimismo, para mejorar la comparabilidad de la información, no incluiremos en los precios y volúmenes consolidados los datos de este capítulo. Para mayor detalle del P por Q de otros, se pueden referir a la información complementaria que publicamos cada trimestre. Aplicando este ajuste, reportamos un decrecimiento de 1% en volúmenes consolidados y un incremento de 7,9% en el precio promedio. Lo anterior, como resultado de cambios en la mezcla de productos, algunos ajustes de precio y una mayor participación de productos más valorizados. Adicionalmente, reportamos un menor volumen en los negocios de galletas y pastas que el año anterior presentaron compras elevadas como consecuencia de la pandemia. Recordemos que una de las reacciones el año anterior en la pandemia fue que algunos de los hogares decidieron aumentar el inventario disponible en casa y fue particularmente alto en lo que tiene que ver con galletas y pastas. En el negocio de galletas presentamos un decrecimiento de 5,4% con una disminución de volúmenes del 11,1%. Lo anterior fundamentado en una reducción de las ventas industriales durante el periodo y menores ventas de nuestras marcas comparado con un año 2020 de sobreabastecimiento. El negocio cárnico creció un 3,8% y mantiene una buena dinámica comercial en todo el portafolio. Chocolates reporta un crecimiento del 13%, continuando con su recuperación en las categorías discrecionales y en el negocio de repostería. Café presenta un crecimiento del 18,8% con una importante recuperación en sus volúmenes especialmente en la categoría de café tostado y molido, por la recuperación del consumo local. Cuando hablo acá de consumo local, me estoy refiriendo principalmente a aquel café que se vende preparado en tiendas y en cafeterías en todo Colombia. Alimentos al consumidor crece el 121,2% gracias a la recuperación de ventas presenciales y al buen desempeño de los canales digitales y domicilios. Helados crece el 27,4%, producto de mayores ventas en los distintos canales y mayor consumo en zonas turísticas por menores restricciones a la movilidad. En pastas se presenta un decrecimiento del 1,5% debido principalmente a una comparabilidad retadora frente al año anterior, donde se presentaron compras extraordinarias en la categoría como efecto de la pandemia. En el capítulo de otros, presentamos crecimientos de doble dígito en Atlantic Food Service, distribuidos de nueva venta y los emprendimientos. Pasando a las ventas por fuera de Colombia, reportamos ingresos en dólares por 318,5 millones, creciendo el 8,1%. En pesos colombianos, estas ventas son de 1.176.800 millones de pesos, con un incremento del 3,7%. Durante el periodo se presenta una revaluación del 4% frente al mismo trimestre del año anterior. El total de las exportaciones desde Colombia en el trimestre fue de 79,6 millones de dólares, creciendo un 15%. Si lo vemos por negocios, en galletas decrecemos un 8,1%, explicado por el sobreabastecimiento que tuvo la categoría el año anterior al inicio de la pandemia. En Tres Montes Lucchetti tenemos un crecimiento del 6,8% en dólares. En su moneda funcional reportamos un decrecimiento del 7%, explicado por las compras extraordinarias del periodo del año anterior. Café presentó un crecimiento del 7,5% frente al año anterior, como resultado de una buena dinámica en exportaciones desde Colombia y de la operación de Cameron's Coffee en Estados Unidos. En chocolates, al igual que en el mercado nacional, las categorías de impulso como golosinas y snacks contribuyen activamente al crecimiento del 26,4%. La operación internacional de alimentos al consumidor crece el 82,2%, continuando con la recuperación de las ventas a través del uso de canales presenciales y digitales. En cárnicos reportamos ingresos creciendo 2% en dólares, por mayores exportaciones desde Colombia principalmente. En el capítulo de otros tenemos una buena dinámica comercial en productos distribuidos de terceros en nuestras plataformas en los Estados Unidos. Y al pasar a la diapositiva 6, vemos que al consolidar el crecimiento en Colombia del 15,3% y el internacional de 3,7%, reportamos un crecimiento del 10,4% en las ventas del trimestre, llegando a 2.942.000 millones. Son unas ventas muy importantes en un periodo que tuvo retos de interés, pero que la compañía con sus capacidades pudo gestionar adecuadamente. Visto y explicado el trimestre, los invito a pasar a la diapositiva 7 para que veamos estas ventas al cierre del primer semestre del año. Las ventas acumuladas presentan crecimientos a nivel nacional e internacional, como mencionaba, impulsadas por la reducción de los confinamientos en los países donde operamos, la inversión de nuestras marcas en los puntos de venta y la fortaleza de nuestras redes de distribución. En Colombia reportamos ventas por 3.510.100 millones de pesos, con un aumento del 11,2% y crecimiento en gran parte de las unidades de negocio. Teniendo en cuenta los ajustes ya mencionados del capítulo de otros, los volúmenes durante el periodo decrecen un 3,4% y el precio promedio se incrementa en un 8,8%. Lo anterior se debe a los efectos ya comentados durante el trimestre, cambios en la mezcla de productos, ajustes de precio en algunas categorías y una mayor participación de productos más valorizados. Simplemente para comparar con la metodología anterior, los datos de volumen y precio serían menos 1,8% en volumen y más 10,8% en precio. Destacamos el buen comportamiento de los negocios de alimentos al consumidor, helados y chocolates y el capítulo de otros, que presentan crecimientos a doble dígito durante el semestre. En los negocios de galletas y pastas, presentamos decrecimientos de 3,8% y 2,9% respectivamente, por menores volúmenes frente a un año base con efecto de sobreabastecimiento. El resto de unidades de negocio reportan una buena dinámica comercial en los distintos canales y presentan volúmenes positivos. Si vemos por fuera de Colombia, los ingresos en dólares ascendieron a 624,6 millones de dólares, creciendo el 6,6%. En pesos colombianos, estas ventas son de 2.265.600 millones, con un incremento del 4,5%. El total de exportaciones desde Colombia en el periodo fue de 159,5 millones de dólares, creciendo un 13,7%. En general, tenemos un buen desempeño en el semestre, a excepción del negocio de galletas, que se vio afectado especialmente en sus plataformas de Estados Unidos y Costa Rica. Y en la diapositiva número 8, vemos que como resultado de una dinámica comercial positiva, tanto a nivel local como internacional, llegamos a unas ventas acumuladas para el semestre por 5.775.700 millones, con un crecimiento de 8,5%. Las ventas de innovación a junio representan el 16,9% de las ventas. Y aquí mencionamos que este indicador incluye las innovaciones de productos y experiencias lanzadas en los tres últimos años móviles. Entonces, hay referencias que van entrando y hay otras que van saliendo, pero sigue siendo la innovación un importante motor de crecimiento. Yo aquí quisiera hacer un comentario particular. Como ustedes ven en la gráfica, aunque galletas y pastas se ven cayendo frente al año anterior, si uno compara con el año 2019, ese menos 7,4% en galletas versus el 2019 es un más 7, y ese menos 3,1% en pastas es un más 20%, si comparamos con el 2019. Ahí es donde ustedes pueden evidenciar que no son categorías que estén atravesando pues ningún tipo de crisis, sino que simplemente el año pasado habíamos tenido unos picos enormes de demanda y por eso la comparación frente al año anterior es tan retadora. Pero en general yo diría que es un semestre, dadas las circunstancias, bastante bueno. Recordaría además que ese mismo semestre del año anterior tenía prácticamente 2 meses y medio sin efectos de la pandemia del COVID-19. Entonces, es un muy buen semestre de ventas. Pasando a la próxima diapositiva, podemos ver las ventas por región. Las ventas por fuera de Colombia representan el 39,2% del total. Si ustedes ven, la primera geografía fue Colombia con el 60,8%, la segunda Estados Unidos con el 11,8%, la tercera Centroamérica con el 9,6%, la cuarta Chile con el 6,9%. Yo siempre he dicho que esta diversificación de geografías es sumamente importante para el Grupo Nutresa, le da muchas oportunidades, además ese portafolio de geografías le da un perfil de riesgo bastante especial y nos permite gestionar los retos y las oportunidades de cada una de las geografías. Yo destacaría particularmente los crecimientos de República Dominicana, México y Perú, que fueron superiores al promedio del grupo. Y ya adentrándonos en los temas de rentabilidad, en la diapositiva 10 les compartimos el índice de commodities de Grupo Nutresa. Este índice promedio del segundo trimestre tiene un nivel superior al registrado durante el mismo periodo del año anterior, resultado de un mayor precio de referencia de casi todas las materias primas que utilizamos en nuestra producción. La mayoría presentan crecimientos de doble dígito. Estas circunstancias de alta volatilidad global nos han llevado a que continuemos ejecutando una estrategia de cobertura proactiva, rigurosa, que nos permita compensar los crecimientos pronunciados de los commodities que estamos experimentando. Acá también la diversificación de categorías permite que no dependamos de un solo commodity, pero es un momento bastante retador. Muchos de ustedes han escuchado, no solo en el mundo de los alimentos, que estamos afrontando posiblemente un superciclo de commodities, y esto pues lo venimos gestionando, no es algo nuevo para la administración de los riesgos del Grupo Nutresa. A continuación le voy a dar la palabra a José Domingo Penagos, nuestro vicepresidente de Finanzas Corporativas, quien les va a exponer otros aspectos relacionados con nuestra rentabilidad. Buenos días, José.
Gracias, Carlos Ignacio. Buenos días para todos. Continuamos con la exposición de los capítulos de rentabilidad y estados financieros, para lo cual los invito en principio a ubicarnos en la diapositiva número 11, donde vamos a evaluar el EBITDA de este segundo trimestre de 2021. Primero, algunos números. Justamente en este trimestre reportamos un EBITDA de 351 mil millones de pesos colombianos, efectivamente con un decrecimiento del 5% y un margen del 12% sobre las ventas. Es importante hacer la conexión con el slide que acabamos de ver, con el slide anterior de commodities. Tenemos un efecto de materias primas con superciclo de commodities en los mercados globales, y si a esto le sumamos la volatilidad de las tasas de cambio en los diferentes países en donde operamos, trae justamente una presión para el costo y, por supuesto, para la rentabilidad. Y sucede prácticamente en todas las unidades de negocio, o en la mayoría de las unidades de negocio. Ante este entorno y esta realidad, vale la pena destacar de nuevo la relevancia, lo mencionaba hace un momento Carlos Ignacio, de la diversificación en todos los sentidos, productos, geografías y canales. Voy a dejar el capítulo de precios para más adelante, seguramente será objeto del Q&A, pero debo hacer un refuerzo en todo el capítulo de commodities y como efecto el de coberturas. Recordar, y en momentos de alta volatilidad es fundamental recordar, lo que cubrimos, no especulamos, tenemos un modelo de cash flow at risk y una mecánica y una política que les resumo de la siguiente manera. Distintas instancias, un comité de commodities que tiene atribuciones para cubrir hasta el 75%, año móvil, siempre hablaremos de año móvil, año corrido, obviamente hacia adelante, un comité de riesgos en el cual tenemos involucrados miembros externos a la organización, expertos justamente en estos riesgos de mercado, y finalmente el comité de finanzas, auditoría y riesgos de la junta directiva. Está regido por toda esta política y toda esta mecánica por ese comité y tiene distintos niveles y distintas atribuciones para nunca caer en el riesgo de especular. Y los números que acompañan esto que les acabo de decir en general son los siguientes. A nivel de commodities, nosotros tenemos cubierto el 80% de todo el año en el que estamos actuando, del 2021, y el 51% del año corrido, muy activos especialmente en las coberturas del año 2022. No quiero decir con eso que el 2021 ya esté listo, tenemos que trabajar mucho, pero está relativamente avanzado a nivel de cobertura versus presupuesto, no necesariamente versus los mercados globales o para no estar siempre al spot. Y segundo, con respecto a la tasa de cambio que también la mencionaba, tenemos una cobertura natural de nuestra posición de ingresos y egresos en dólares, eso nos genera un neto a cubrir y sobre ese neto nosotros tenemos en Colombia cubierto ya el 2021 en un 87%, México en un 100% y Chile en un 52%. Chile es una geografía que ha tenido retos importantes a nivel de devaluación y estamos fijando nuestras estrategias. Todo esto es el contexto para explicar los números que vamos a ver a continuación. Solo agregaría antes de ir a las unidades de negocio una por una, que en este periodo, en este segundo trimestre del 2021, tuvimos unos efectos que consideramos sean de una sola vez. Tuvimos sobrecostos por las situaciones de orden público en Colombia, los bloqueos viales, y efectos de gastos de pandemia. Los primeros, el primer capítulo, esperamos sea de una sola vez, y el segundo, el del COVID, si bien es cierto, todavía los tendremos durante el resto del año, queremos considerarlos como temporales. Todo este efecto de los sobrecostos es de 165 puntos básicos sobre el margen de EBITDA, es decir, no fue un efecto menor para nuestra rentabilidad, si vemos o computamos todo el grupo. Rubros como la logística, el transporte, el almacenamiento, muy retados pues durante este periodo. Pues, dicho lo anterior, entonces ahora sí, algunos comentarios por unidad de negocio, más detallados en el trimestre y de manera más general en el acumulado. Empecemos por galletas, el negocio en este momento más grande del grupo a nivel de ingresos. Presenta una presión importante, una fuerte presión en costos de materias primas, también acompañado de los menores volúmenes que acabamos de ver en la sección comercial, tanto en Colombia como en su operación internacional, trae retos para el margen de EBITDA que presentamos en la gráfica y en consecuencia esa disminución. Algunas materias primas con crecimientos de doble dígito y de doble dígito alto. En el negocio cárnico tenemos una buena dinámica comercial, ayuda mucho, pero los mayores costos en materias primas impactan también su rentabilidad. Es un trimestre con unos incrementos importantes, especialmente en las proteínas de res y de cerdo, y con unos efectos particulares en proteínas como el pollo de abastecimiento o de escasez. Entonces fue un periodo más retador en ese sentido. Recordar también que el negocio cárnico tiene una porción muy importante de sus ingresos en Colombia, entonces la devaluación tiene un impacto bien importante en toda esa importación de materias primas, más las que son abastecidas de manera local, pero con índice en dólares. Chocolates, tenemos crecimiento de la rentabilidad, crece un 3.8%, el margen es del 13.4%, una buena mezcla de productos principalmente en el trimestre, principalmente las categorías de golosinas y de repostería, que son muy rentables, ayudan mucho a compensar en parte el incremento de materias primas. El cacao puede ser una de las materias primas en las que menos presión tengamos, pero en comparación con las demás, en todo caso es una materia prima que está retada, y ni hablar del índice que tiene en dólares, ahí las coberturas también han ayudado mucho al negocio a presentar unos buenos resultados en el trimestre. En café, presentamos un margen en esta ocasión del 14.2%, está muy impulsado por el buen desempeño comercial durante este periodo, durante el trimestre, y si bien es cierto son unos buenos resultados, un buen margen, pues no es un commodity ausente a las presiones de los mercados globales, es uno de los commodities que más ha estado con tendencia al alza, y recordemos la proporción que tiene el café sobre la materia prima café sobre la estructura de costos de esta unidad de negocio, cerca del 70% del costo con esa presión. Tenemos diferentes esquemas de coberturas, recordar también en las coberturas que tienen que ver con los mercados en donde actuamos, entonces dependiendo de la competencia y de esas características, pues fijamos unas coberturas más o menos largas, me refiero a la situación, por ejemplo, en el caso de café, una es la cobertura para Estados Unidos y otra la cobertura para los países de Latinoamérica, Centroamérica y especialmente Colombia. Después tenemos la unidad de Tres Montes Luquete, una unidad de negocio diversificada en sí mismo, no depende de una única categoría y por ende no depende de un solo commodity. Tenemos un margen del 12.6% en esta ocasión, y se ve afectado también por las materias primas. He mencionado mucho los commodities que tienen que ver con la agricultura, pero el material de empaque, que conocen ustedes muy bien la importancia que tiene en toda esa canasta de costos, ha estado muy retado. La actividad de China, la gran actividad comercial de China, esa activación de la demanda por parte de este país, tiene una presión importante en los costos, los empaques no están ausentes de esa presión, y el reto está en la oferta de esos mismos commodities que está demandando y materias primas en general que está demandando la China. También mencioné en la conferencia anterior, pero tiene más énfasis en esta, el reto pues que tiene esa logística internacional, toda la situación de contenedores y la escasez de los mismos, no solo para Tres Montes Luquete, sino para las demás unidades de negocio de las que hemos hablado y las que vienen a continuación. Después tenemos la unidad de alimentos al consumidor. Aquí presentamos una mejora importante, destacada, de las operaciones y por ende del margen de rentabilidad. Este negocio hoy en día presenta una mezcla muy interesante, balanceada entre las ventas físicas en las tiendas y las plataformas, digamos los canales que pudiéramos denominar alternativos, pero para alimentos al consumidor, que suman las plataformas digitales, los call centers, los domicilios. Todo este conjunto computa a este periodo, y aquí me refiero más a la verdad al semestre, el 27% de las ventas. Más allá de los números, lo relevante es que creemos que queda una capacidad instalada y un nuevo balance para esas ventas. Veremos cuál sea el número específico posteriormente, después de la tendencia, pero es una buena capa que aporta también rentabilidad. Entonces, buen desempeño de alimentos al consumidor, esa es una muy buena noticia pues para esta unidad de negocio y para todo el grupo. En helados, crecimiento muy importante, destacado, el margen EBITDA doble dígito alto, crece el 26%. Aquí hay una muy buena dinámica comercial que hace un momento nos exponía Carlos Ignacio, y en este negocio hablábamos mucho en alguna época del punto de equilibrio. Pues llega el momento de ver cómo esos buenos desempeños o el buen desempeño en todas sus operaciones comerciales aportan para esa dilución de los fijos y cómo se sobrepasan esos puntos de equilibrio. Posteriormente está pastas, si bien es cierto la rentabilidad disminuye, pero con respecto al mismo periodo del año anterior, yo mencionaría que tiene un margen EBITDA del 16%, ese es un margen muy saludable, que aún con esa disminución en los volúmenes versus 2020, no versus 2019, le permite también diluir muy bien los fijos y presentar unas buenas rentabilidades, retornos y por ende caja. Y por último, el capítulo de otros obtuvo un crecimiento destacado en este periodo, y aquí principalmente se da por el desempeño del canal Horeca que estamos reportando en otros. Tiene una mejora importante con respecto al año anterior, con respecto al 2020, ya las restricciones de movilidad han cambiado y la dinámica de todo este Horeca, de todo el food service, ha cambiado, y nuestros negocios pues han estado beneficiados por ese cambio de tendencia. Eso, entonces, con respecto al trimestre, ahí es donde presentamos más detalle, como mencionaba anteriormente, y los invito a ubicarnos en la diapositiva número 12, donde presentamos el EBITDA acumulado del semestre. En este caso estamos hablando de 749 mil millones de pesos, con un margen del 13% y un crecimiento leve del 0.4%. También debo mencionar los impactos del trimestre de una sola vez, también tienen efecto en el acumulado, en este caso equivalen a 128 puntos básicos sobre el margen de EBITDA. Como pueden evidenciar, ese impacto del trimestre fue el que más tuvo relevancia al evaluar las cifras acumuladas. Y recalcar de nuevo la presión en materias primas y tasa de cambio que ya explicábamos con mayor detalle en algunas y no todas nuestras unidades de negocio, pero especialmente en galletas, cárnicos, café y Tres Montes Lucchetti, y lo anterior se compensa, aquí está otra vez el tema de la canasta y la diversificación, la importancia de ello con las unidades de negocio de chocolates, alimentos al consumidor, helados, pastas y otros. Ese es el resumen entonces de la rentabilidad del semestre, que nos da pie para entender los estados financieros que podemos ver a partir de la diapositiva número 13. En principio, el PIG del trimestre. Recordar el efecto que tienen esas restricciones que hablábamos ahorita de movilidad y de orden público, el impacto sobre los costos, gastos también, costos y gastos asociados al COVID, que como ya mencionaba, esperábamos que sean algunos de una sola vez y otros temporales. Eso es lo que explica la diferencia entre el crecimiento en los costos y los gastos de venta versus el incremento en el ingreso. Ingreso que por demás fue de 2.9 billones de pesos, creciendo al 10.4% con respecto al mismo trimestre del año anterior. El impacto de los costos, ya ampliamente detallado, en esta ocasión fue de 120 puntos básicos y nos ubica el margen bruto en un 41% versus 42.2% del mismo trimestre del año anterior. En el bloque de los gastos, de todos los gastos, administración, operativos y ventas, en los de operaciones están principalmente reflejados esos gastos por pandemia, pero en los gastos de administración y producción tenemos un incremento del 9.7%. Ese incremento es inferior al crecimiento de los ingresos. Y los de ventas, esta vez los separo, un capítulo aparte, que crecen un 14.9%, un 15%, corresponden a algunos gastos por COVID, algunos temas de transporte y logística que mencionaba anteriormente, que esperamos también sean coyunturales, pero muy relevante mencionar que tienen una proporción del 26.4% sobre la venta. Si bien es cierto, es superior a la proporción del año anterior, donde estábamos plenamente en la pandemia, esa proporción con respecto al ingreso ha disminuido históricamente. Y sea el momento también para reforzar que con mucho equilibrio, pero también con mucha decisión, debemos sostener la inversión en las marcas, en los clientes. Entonces debemos ser pues muy activos de manera disciplinada en la inversión a las marcas en estos momentos de volatilidad. Eso explica principalmente los efectos operativos. Tenemos una pequeña registro, un ingreso de 6.196 millones de pesos en los temas de tasa de cambio, y esto se da principalmente por nuestra estructura de capital de trabajo y el impacto de las tasas de cambio en esa estructura de capital de trabajo. Y esto explica entonces la utilidad operativa de 250 mil millones de pesos, una disminución del 10.7%, y por su parte el EBITDA, que ya mencioné, de 351 mil millones de pesos colombianos, decreciendo el 5%. De la línea media del PIG hacia abajo, lo más relevante, diría, es la disminución del gasto financiero. El gasto financiero disminuye cerca de un 30%, 29.8%, no es menor en términos de magnitud, 23 mil millones de pesos menos con respecto al mismo periodo del año anterior, y reforzaría, ya voy a hablar un poco de la estructura de esa deuda, pero reforzaría que consecutivamente viene disminuyendo en los últimos años. Si a eso le agregamos el efecto de los impuestos, en el cual tenemos una variación, una disminución del 23% en el impuesto de renta corriente, que se explica principalmente por mayores deducciones fiscales durante el trimestre, y en el diferido un incremento de 20 mil millones de pesos por la compensación de beneficios fiscales, ya mencionados en el mismo impuesto corriente, el efecto de la diferencia en cambio y el efecto de la diferencia en cambio no realizada. Pero de manera más concreta en impuestos, presentamos una tasa efectiva del periodo de este trimestre del 29.6% versus el 28% del año anterior. Probablemente vamos a hablar, o seguramente, de la reforma tributaria y el impacto que esta tendría. Lo dejo más para el capítulo del Q&A, pero a nivel de tasa efectiva de impuestos, tanto en el trimestre como en el acumulado que ya vamos a ver, hay una buena estabilidad a este cierre. Y esto nos permite entonces devolver ese equilibrio a los estados financieros y presentar una utilidad neta del trimestre de 137 mil millones de pesos. En este caso es inferior en 1% a la misma utilidad del segundo trimestre del año anterior. Eso a nivel de trimestre. En el acumulado, entonces, ¿cómo terminan las magnitudes del grupo? Esto está en la diapositiva número 14. Voy a hacer unos comentarios mucho más generales de nuevo en el acumulado. Crecimiento del 8.5%, como ya presentamos, 5.8 billones, la verdad, de ingresos para todo el grupo. El efecto en el costo, por lo ya mencionado en el acumulado, es de 110 puntos básicos, un margen bruto del 41% versus 42% del año anterior. Los efectos de la productividad y la racionalización del gasto en administración, producción, y aquí ya incluyo para el proforma que les voy a comentar también los de ventas, nos traen un crecimiento del 8.6%. Entonces, en ese capítulo de gastos vamos muy en línea con el crecimiento de los ingresos. El efecto de la diferencia en cambio de activos y pasivos operativos es muy pequeño, 1.200 millones de pesos colombianos, pequeño pues para la magnitud de los números que estamos presentando, otra vez por el efecto en las cuentas de capital de trabajo, y todo este conjunto, digamos, de ingresos, costos y gastos nos traen o nos permiten presentar una utilidad operativa de 541 mil millones de pesos, creciendo en este caso al 0.8%, muy muy flat, pero con un margen sobre las ventas del 10%, del 13% en términos de EBITDA, que es lo más relevante al mencionar también la utilidad operativa. Y en la parte media, otra vez, del PIG hacia abajo, mismo efecto, gastos financieros disminuyendo en este caso al 27%, y la tasa efectiva de impuestos presenta un porcentaje sobre las ventas del 27% en sus 26% del mismo acumulado semestral del año anterior. Por último, la utilidad neta entonces del semestre es de 367 mil millones de pesos, con un crecimiento en este caso de doble dígito del 11.5%. Y finalmente, en la diapositiva número 15, les presentamos siempre la situación de endeudamiento, CAPEX, retornos y caja de la organización. Empezaría por el indicador de cobertura de deuda. Continuamos con un indicador sano, sólido, 1.91 veces en este caso, muy en línea con lo presentado en los trimestres anteriores. Una tasa promedio de financiación de 3.58%, por eso les mencionaba ahorita que lo iba a reforzar en este capítulo, con una vida media de 4 años, cada vez en el perfil alargando un poco más esa vida media. El CAPEX acumulado a junio del 2021 fue de 131 mil millones de pesos. Vale la pena recordar que nuestro presupuesto, y continúa siendo, es de 430 mil millones de pesos colombianos. Aquí tuvimos algunos efectos de unos retrasos por los temas de movilidad y de bloqueos en alguna maquinaria que afectan algo los cronogramas de ejecución, pero no comprometen el cronograma completo del año, y tenemos una estacionalidad en el CAPEX normalmente en el segundo semestre. Es decir, de manera concreta, pensamos que tendremos esos 430 mil millones de pesos de CAPEX durante el año, con una rampa un poco más empinada en el segundo semestre. Y todos los efectos antes mencionados tienen, en este caso, un impacto en el ROIC, es del 8.9% durante este periodo. Por último, una corta mención al programa de recompra de acciones. Durante este periodo, que computa algo así como 2 meses, recompramos 1.658.815 acciones. Esto es un valor invertido en pesos colombianos de 36.600 millones de pesos. Estamos muy contentos con el programa, ejecutándolo paso a paso y estableciendo el día a día de una actividad que la verdad es relativamente nueva en Colombia, pero estamos muy contentos. Con esto yo doy por terminada esta exposición de rentabilidad de estados financieros. Doy paso nuevamente a Carlos Ignacio, quien nos compartirá su visión y perspectivas para el resto del 2021, y posteriormente abrimos el Q&A.
Muchas gracias, José Domingo. Hablando de perspectivas, yo iniciaría diciendo que para el resto del año prevemos una dinámica comercial positiva. Hemos mencionado antes que la combinación de la potencia de las redes de distribución que tiene el grupo, la fortaleza de las marcas y la inversión que hemos declarado que vamos a continuar haciendo en esas marcas, nos permite decirles que creemos que en los próximos meses vamos a seguir teniendo una buena dinámica comercial. Por otro lado, ya de cara a costos y gastos, vamos a tener alguna presión por mayores niveles de los commodities, por la volatilidad en las tasas de cambio. Mencionaría también que se está viendo en el mercado alguna dificultad para conseguir fletes y un mayor costo de esos fletes. Creemos que los gastos asociados al cuidado de la vida por la pandemia se van a seguir presentando por el resto del año. Son algo inferiores a los del año anterior, pero van a seguir. E insistiría en que vamos a hacer una mayor inversión al mercado. Y dado que todo eso, de cierta manera, presiona los márgenes, trabajaremos en el resto del año en nuestros programas de eficiencia y productividad, en las coberturas de los riesgos asociados a commodities y tasa de cambio, y estas iniciativas combinadas con las estrategias de pricing nos permitirán mantener buenos retornos. Ese es entonces, de manera general, nuestra perspectiva, buena dinámica comercial, retos en costos y gastos, trabajos en eficiencia y productividad que combinados con pricing llevan a buenos retornos. Mencionadas las perspectivas, yo le daría la palabra a Catherine para que por favor pasemos a la sesión de preguntas y respuestas.
Gracias, Carlos Ignacio. Iniciamos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Le recordamos a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas por el chat del webcast o a través de la línea de audio. Por el chat del webcast tenemos una pregunta de Daniel Calamán de BTG. Realmente son tres preguntas, las voy a plantear las tres y las vamos respondiendo. Daniel dice, buenos días, quería preguntarles acerca de la evolución de los volúmenes de galletas y Tres Montes Luquetti. ¿Cómo esperan que evolucionen los volúmenes en el futuro? Por otro lado, me gustaría conocer la capacidad de Nutresa para aumentar los precios en las diferentes categorías en el contexto del incremento en los precios de las materias primas. Y por último, ¿cómo esperan que evolucionen los gastos de ventas en el futuro, teniendo en cuenta que en este trimestre vimos los gastos de este rubro por encima del crecimiento de las ventas?
Bueno, primero que todo, Daniel, muchas gracias a ti y a BTG por acompañarnos en la conferencia y paso a responder las tres preguntas. Primero, el análisis en torno a galletas y Tres Montes. Yo quisiera como repetir algo que mencioné ahora y es, si bien se ve en el crecimiento de las ventas que comparado con el año anterior estos dos negocios decrecen, yo mencioné ahora que galletas versus 2019 crecía el 7%. Quisiera mencionar que Tres Montes, las ventas de Tres Montes versus 2019 crecen el 11%. Entonces, lo primero es que sí, comparado con el año anterior están negativos, pero quisiera mencionar que en una serie más larga la tendencia es positiva. Y entro a hablar de cada uno en detalles. En detalle, primero sobre Tres Montes. Tres Montes es un negocio que internamente es multicategoría. O sea, cuando aquí hablamos de volúmenes, estamos hablando de kilogramos. Y adentro de Tres Montes tenemos café, tenemos pastas, tenemos bebidas en polvo, tenemos golosinas. Lo que quisiera mencionar es que Chile como país viene con una buena dinámica comercial, que el país ha recibido unas inyecciones de efectivo, la economía ha tenido unas inyecciones importantes de efectivo, algunas de ellas vienen de programas de ayuda estatal, otra de los retiros que han hecho de las AFP, y que lo que hemos experimentado, similar a otras regiones, es que las categorías que son víveres básicos se ven cayendo frente al 2020, y en Chile particularmente hemos visto crecer los snacks. Entonces, la mezcla se ha ido más hacia los snacks. Tenemos en Chile crecimientos muy importantes en papas apilables, crecimientos muy importantes en golosinas de chocolate, donde venimos haciendo una incursión interesante, crecimientos en café, una moderación en pastas y algunas caídas en las bebidas instantáneas en polvo. Entonces, como volumen promedio, yo diría que todavía frente al año anterior se ven cayendo por la comparación con estos picos de pánico del año anterior, pero nosotros creemos en la geografía, creemos en el país, creemos que venimos haciendo un trabajo interesante y que Chile es una plataforma muy importante de internacionalización de Grupo Nutresa. Entonces, ¿qué vemos hacia el futuro? Mayores crecimientos. Es muy importante decir que Chile es una geografía que también en sus exportaciones ha tenido algunos golpes por disponibilidad de fletes, no solo por costo, sino por disponibilidad, y que tiene oportunidades para crecer más sus exportaciones. Pero viene bien. En cuanto a galletas, mencionábamos también pues, que crece 7% frente a 2019. Yo diría que en las protestas y en los bloqueos fue uno de los negocios afectados. Tenemos un molino de trigo en Buga, en el suroccidente de Colombia, que tuvo alguna afectación y por eso las ventas a terceros, que son muchos kilos, de bajo precio, tal vez se vieron afectados. Entonces creo que vendrá un camino de recuperación gradual del indicador en kilos. En Colombia la tendencia de las galletas solas, tenemos un plan especial para galletas que se viene ejecutando de manera adecuada. buena innovación. Ahí hay un espacio importante para seguir creciendo también. No tenemos pues nada como profundo, estructural, grave, sino una comparación con un año donde teníamos unos picos muy altos. Esa es la respuesta frente a tu primera pregunta. Sobre los precios, nosotros somos muy cuidadosos. Cuando uno mira los precios de las categorías de Grupo Nutresa, tiene que hacer el análisis de cara a dos temas. Primero, actuamos en mercados de libre competencia. Entonces, tenemos competidores. Y en los análisis de pricing, siempre se hacen análisis de escenarios, suponiendo posibles reacciones de los competidores. Creemos que de cara a la competencia tenemos ventanas importantes todavía de pricing que podemos trabajar, pero no se nos puede olvidar otra cara de la moneda, y es el poder adquisitivo de los consumidores. Y ahí es muy importante decir que consideramos siempre los niveles de pobreza, lo que llaman affordability, las posibilidades de no salirnos de la capacidad de compra del consumidor. Entonces, si combinamos los dos temas, encontramos que en la mayoría de las categorías hay espacio todavía que se puede trabajar, pero lo haremos no de manera generalizada y promedio, sino muy focalizada, como lo hemos mencionado, analizando cada referencia, cada geografía, cada canal, y tomando las decisiones que nos permitan seguir siendo competitivos frente a otros actores y que no nos salgamos de las posibilidades de los consumidores. En algunos casos esto implica incluso diseñar nuevos tamaños, donde uno combine rediseño de producto con cambios de precio simultáneos. Pero hay espacio. Realmente hasta ahora hemos sido sumamente prudentes y hay todavía espacios, pero no es la única palanca que vamos a trabajar. Yo diría que la primera siempre será la eficiencia y la productividad, además de la innovación de cara a las expectativas y necesidades de esos consumidores. Sobre los gastos de venta, hemos declarado que vamos a seguir invirtiendo al mercado. Estos son, sobre todo en momentos donde ya estamos viendo alguna reactivación, tenemos marcas líderes que necesitan, que merecen ese apoyo. Parte de la dinámica comercial que tenemos se debe a la potencia de las redes de distribución, pero eso va acompañado de la fortaleza de las marcas. Entonces, no las vamos a dejar solas, lo haremos. Quisiera ahí también recordar que tenemos categorías con niveles diferentes de gastos sobre las ventas. No es lo mismo los gastos de venta de los restaurantes que los gastos de venta, por ejemplo, de un negocio de abarrotes. Entonces, cada uno trae su propia dinámica, pero sí hemos declarado que vamos a seguir invirtiendo. No hacerlo sería sacrificar el largo plazo de la organización. Con eso doy respuesta y de nuevo muchas gracias por acompañarnos y sugiero que pasemos a la próxima pregunta.
Gracias, Carlos Ignacio. Las siguientes dos preguntas vienen de Valentina Martínez de Bancolombia. Valentina nos dice: buenos días, gracias, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. Uno, si bien Perú es una geografía que pesa menos del 2% a nivel consolidado, ¿habría un cambio en la estrategia en el país dada la situación política? Y dos, ¿cuál es su perspectiva frente al precio de los commodities para el segundo semestre?
Bueno, muchas gracias, Valentina, de nuevo a ti, a Bancolombia, por acompañarnos. Me voy a referir a Perú. Realmente Perú en 2020 representó el 2,2% del total de ventas de Grupo Nutresa. Es un país en el que tenemos, ¿no?, una presencia interesante, pero todavía lo consideramos como una geografía con grandes oportunidades para Nutresa. Es un país donde creemos que podemos hacer mucho más. En Grupo Nutresa somos muy respetuosos de las decisiones políticas de cada país. Ahí pues no la calificamos, sabemos que hay un momento de dificultad, pero no tenemos pensado pues darle la espalda al país. Todo lo contrario, tenemos la vocación de permanecer allá, de seguir actuando. Tenemos un grupo importante de colaboradores, más de 1,000 empleados en el Perú, y llegamos a unos 117,000 puntos de venta. Entonces, entendemos la situación, estamos estudiando desde afuera y con el equipo que tenemos en el país, con aliados que tenemos allá para operar, viendo cómo este gobierno va organizando los equipos de trabajo, y lo que esperamos es que Perú, que es muy importante aliado de Colombia en la Alianza del Pacífico, pueda estructurar un país con la diversidad que tiene, con los retos sociales, como los tenemos en muchos países de la región, ojalá para salir adelante adecuadamente. Obviamente hacemos todo el análisis de riesgos y tomamos medidas, pero en ningún caso pues estamos pensando en salir de la geografía. Tengo una vocación de permanecer y de crecer y de hacer más cosas en Perú. En cuanto a los commodities, yo quisiera darle la palabra a José Domingo para que comente la perspectiva que tenemos.
Sí, señor, por supuesto. Valentina, en la medida en que tengamos esta actividad de la China y los mercados acomodándose a estas nuevas situaciones de demanda, la verdad es que estimamos que la presión en este capítulo persista, por lo menos en este semestre y algo del 2022. Por eso, ahora hacíamos mayor énfasis en nuestras actividades de cobertura, el nivel de cobertura que el grupo tiene para el 2021, que les mencionaba que en commodities es del 83%, el año móvil el 50%. Entonces vamos a seguir muy muy activos en este capítulo porque de manera concreta vemos que va a persistir en el tiempo. El foco nuestro, sin descuidar el 2021, por supuesto, no lo haremos, es inclusive sobre el 2022. Creo que ahorita también lo mencionaba, estamos en estructuras un poco más largas y acomodando muy bien todas esas estructuras de cobertura a los presupuestos, que aunque no tenemos todo el presupuesto del 2022, sí tenemos una mecánica de rolling forecast que nos permite ir previendo esos números y cómo cubrirlos. Pero de manera concreta seguiremos muy, muy activos en todo lo que les contaba ahorita, en toda la mecánica de commodities, porque habrá presión por este semestre, inicios del año 2022 en commodities.
Perfecto, José. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta viene de Andrés Felipe Campos, de Acciones y Valores, quien nos pregunta: quisiera preguntar si pueden profundizar cómo avanzará el proceso de recompra para el resto del año.
Bueno, Andrés Felipe, gracias a ti y Acciones y Valores por acompañarnos a la conferencia. Hace poco José Domingo mencionó las cifras generales de lo que habíamos hecho hasta ahora. La pregunta tuya es interesante porque va esa al futuro. Yo quisiera recordar que la Asamblea de Accionistas de Grupo Nutresa aprobó un programa de readquisición de acciones hasta por 300 mil millones de pesos. La Junta Directiva elaboró un reglamento. Estamos obrando dentro del marco que creó la Superintendencia Financiera y dentro de ese reglamento que aprobó la Junta. La Junta creó un comité de 2 miembros que hace seguimiento a toda la operación, y recuerdo que la ley permite que se actúe como en 2 frentes. Uno, participando en el día a día con un periodo de veda que se hace en los últimos 14 días antes de revelar la información al mercado, y esas compras tienen, digamos, una condición relacionada con el precio promedio del mercado y con el volumen que se puede hacer. Ahí venimos actuando, pero quisiera recordar que hay una segunda vía dentro de la ley, que es una especie como de pequeña OPA, que todavía no lo hemos usado. En cuanto al futuro, yo lo que menciono es que hasta ahora pues es como muy pronto para evaluar de manera completa el programa. Nosotros estamos contentos. Significa como emplear en Colombia un mecanismo que hacía un tiempo no se usaba. Esto ha permitido colocar puntas de compra, aprovechar para beneficio de los accionistas unos precios que creemos que eran favorables, y lo que yo anticiparía, porque depende pues mucho de la orientación de la Junta, es que se va a seguir empleando dentro de la ley el mecanismo. Todavía, pues este porcentaje que mencionaba José Domingo Penagos ahora, que hemos empleado, nos deja un espacio muy grande para seguir trabajando. Entonces la respuesta es, se va a seguir usando el mecanismo dentro de lo que permite la ley, con las vedas correspondientes. Todavía no tenemos definido que se use el segundo mecanismo, pero es una posibilidad, pero se va a seguir usando. Muchas gracias por la pregunta que nos permitió hablar algo sobre el futuro.
Gracias, Carlos Ignacio. La siguiente pregunta viene de Andrés Soto, de Santander. Buenos días a todos, gracias por la presentación. El segmento Otros ya representa la sexta categoría en términos de ventas. Sin embargo, hay una mezcla muy variada en los perfiles de crecimiento y rentabilidad de los negocios que lo componen. ¿Podrían, por favor, contarnos cómo se descompone este segmento en términos de ventas y EBITDA? También, ¿cuáles son los criterios para adjudicar capital a cada uno de estos negocios?
Bueno, Andrés, muchas gracias por la pregunta. En efecto, el capítulo de Otros tiene un conjunto variado de iniciativas. En la conferencia de hoy estamos haciendo un esfuerzo por abrir un poco más y entregar perspectiva, sin embargo sigue siendo un bloque. Entonces, primero, evidenciar, existen negocios o se registran ingresos y rentabilidades de capítulos como los verdaderos otros distribuidos en nuestra venta directa, está todo el tema de Loreca y otras sociedades o emprendimientos del grupo. Este capítulo es muy importante porque ese otros, y aquí entre entregar detalle y también la prudencia justamente, ese capítulo de los grandes proyectos o proyectos de alto potencial del grupo, pues tratamos de tenerlo un poco más reservado en principio, y en la medida en que van evolucionando, ahí ese otros actúa como una incubadora. Saldrán a otras unidades de negocio o pueden inclusive convertirse en unidades de negocio en sí misma. Entonces, con esa introducción, te comparto que, por ejemplo, de esos 428 mil millones de pesos de ingreso, hay un capítulo muy importante, poco más de la mitad del tema de Nova Venta. Nova Venta es un retail que tiene distribución de productos propios y productos de terceros. Aquí en esos de terceros van creciendo muy bien a doble dígito. También está todo el capítulo del food service, que es un bloque bien relevante de ese total y viene creciendo en este caso al 60% por toda la activación de Loreca que mencionaba ahorita. Y esas otras sociedades o el verdadero otros son proyectos del grupo que van creciendo, que se están incubando ahí y que verdaderamente están en la rampa inicial y todavía no aportan a la rentabilidad. Y haciendo conexión con la rentabilidad, también con mucha prudencia, la tienen ya toda la rentabilidad del capítulo de otros, pero te diría que la mayor proporción viene justamente de esos otros de la venta directa, y el capítulo de Oreca ha presentado unas buenas rentabilidades en la medida en que tiene todo ese despegue comercial. Esta es la forma en que les iremos aportando color, y les diría otros, verdaderos otros distribuidos. También tenemos otros a nivel internacional. Nuestras plataformas de distribución están sirviendo justamente como eso, como unas plataformas no solo propias, sino de terceros, y vienen creciendo muy bien. Y todo el tema de food service e incubación de proyectos. Este es como el contexto general de ese capítulo que tiene un conjunto importante de activos. Y sobre la alocación del capital, por el potencial de retorno y el sentido comercial y económico que tengan los diferentes proyectos. Hemos hablado ya de las canastas, de los países, de los distintos segmentos, y en este capítulo de la incubación de los proyectos, el alto potencial, esa innovación radical, también juega un papel muy importante, y ahí alocaremos capital importante para ir construyendo ese futuro del grupo.
Sí, Andrés, gracias por acompañarnos aquí a Santander. Yo diría que precisamente ese tamaño que tú resaltas en la pregunta es lo que nos llevó a presentar a partir de esta conferencia un mayor detalle sobre ese capítulo, que como bien explicó José Domingo, se compone principalmente de dos temas. En un lado, como él lo dice, del aprovechamiento de la potencia de nuestras redes comerciales para distribuir productos de terceros de forma que eso es accretive. O sea, que aprovecha activos de Nutresa y mejora nuestros retornos y baja nuestros costos. Y aprendemos además de esos actores con los que colaboramos. Y en segundo lugar, de una actividad de incubación, donde se incuban iniciativas que pueden pasar posteriormente a los negocios o a volverse un negocio. Entonces, por eso vamos a empezar a hablar más de este tema a partir de esta conferencia, y de nuevo, gracias por acompañarnos.
Gracias, Carlos Ignacio. Por el momento no tenemos preguntas adicionales por el chat. Hilda, pasamos contigo para las preguntas a través del audio.
Gracias. A todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor opriman asterisco y luego 1 en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones. Tenemos una pregunta del señor Felipe Ucros de Scotiabank. Adelante, por favor.
Gracias. Buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo y Kate. Espero que estén muy bien y bueno, felicitaciones por los resultados. Un par de preguntas por mi lado. Plataformas, la primera con respecto a plataformas digitales en B2B y la segunda, de pronto, una actualización con el timing de la planta. Por el lado de B2B, no sé, estoy seguro que ustedes lo han seguido, pero Coca-Cola y Ambev están muy adelantados en la implementación de plataformas digitales para venta directa al sector tradicional, y yo creo que ustedes son los más adelantados del sector de alimentos en esta dirección, mucho sobre todo en la parte digital de Nova Venta, ¿no? Pero quería ver si hay pasos para transformar esto un poco de Nova Venta a un digital para el sector tradicional y dónde van en eso, ¿no? De pronto ya lo tienen muy adelantado y no estoy completamente enterado. Y la segunda es el timing de la planta. Hablaron de un poco de retrasos en el CAPEX por las protestas y obviamente me imagino que COVID también los ha afectado. Hay muchísimas compañías que han reportado retrasos en su CAPEX. Entonces quería ver si el timing de la planta nueva continúa siendo el mismo. Gracias.
Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos en la conferencia, a ti, a Scotiabank. Claro que sí, entramos a los dos temas. Primero, lo que tiene que ver con plataformas digitales, yo me devuelvo a la estrategia que revelamos a final del año anterior, a nuestra estrategia 2020-2030, donde declaramos que la aspiración de que el 20% de nuestras ventas sean digitales. E hicimos la definición de qué consideramos digital, o sea, qué porcentaje y en qué procesos deberíamos trabajar para que esto fuera digital. Y mencionaría que esa estrategia la tenemos claramente diseñada como parte de las capacidades que Nutresa quiere tener para seguir siendo un líder en la llegada al mercado. Y hay varias actividades, porque tenemos trabajo digital en los restaurantes, donde tenemos plataforma propia ya y un call center propio. Tenemos plataforma digital en food service, donde Atlantic Food Service y La Receta tienen ahí iniciativas que vienen bastante bien. Y estamos haciendo un trabajo en tiendas que toca. Conocemos lo que está haciendo AB InBev y lo que ha hecho Coca-Cola en otras geografías, tal vez de manera más potente que en Colombia, y venimos avanzando bastante bien. Incluso en nuestro programa de Venture Capital tenemos una de las inversiones que tiene Nutresa, es en una compañía en la India donde estamos con unos aprendizajes muy interesantes de llegar al mercado. Entonces, yo diría, sin revelar nombre o marca de la plataforma, sí venimos trabajando. La idea es que nosotros no vemos que este mundo del canal tradicional se vaya a ir absolutamente a digital. Venimos, lo que va a haber es un mundo de híbridos, de combinación de unas capacidades físicas con otras que van a dar velocidad, mejor nivel de servicio, y que la capacidad de servir a plataformas que están trabajando también se vuelve clave. O sea, nosotros queremos tener nuestras capacidades, pero ser también el mejor proveedor de las capacidades digitales de los retailers. Entonces, eso viene bastante bien. Yo creo que es probable que en corto plazo hagamos una sesión con ustedes, con los que nos acompañan, para que les contemos en detalle algo más de la estrategia digital. Y en cuanto a C3, a la planta que estamos haciendo multicategoría en la ciudad de Santa Marta, la obra civil va muy bien, yo diría prácticamente concluida. Como tú señalas, Felipe, ha habido algunos retos, yo diría más que de fabricación, ha habido un reto muy grande de fletes y despachos basados algunos en Norteamérica y otros en Europa. Ha habido despachos retrasados de algunos elementos con esos orígenes que nos han quitado algunas semanas, pero seguimos con la idea de que vamos a inaugurar en el segundo semestre esta planta y a tener ventas este año de esa nueva plataforma. Entonces, sí, algunos retrasos. Yo señalaría que en el tema de C3, en Colombia, el tema de COVID se ha manejado de manera impecable. Yo creo que aquí en Colombia, pues por COVID no, esa planta no se atrasó nada. Tuvimos más problemas en los proveedores de equipos internacionales y en los fletes internacionales, que nos han quitado, yo diría, entre mes y medio, pero vamos a estrenar, a inaugurar esa planta este año. Tenemos otras actividades de CAPEX interno en Colombia que sí han tenido tal vez alguna demora, pero el CAPEX que anunció José Domingo lo vamos a ejecutar este año. Y no lo mencionamos, pero esa es una de las fuentes en las que vamos a invertir mucha parte del efectivo que tenemos, que ustedes habrán visto en los estados financieros, que para eso es que tenemos un efectivo disponible ahí. Esa es una de las fuentes de aplicación, recursos propios para pagar el CAPEX pendiente. Entonces, muchas gracias, Felipe.
Bueno, tenemos una
No,
pregunta.
ustedes.
Gracias,
Gracias.
Felipe. Tenemos por acá una pregunta adicional por el chat del webcast. La plantea Luis Carlos Gaitán de Itaú, quien nos pregunta: ¿qué comentarios tienen sobre Notco y participarían en M&A en este sector? Para el resto de nuestra audiencia, simplemente mencionamos que Notco es una compañía plant-based chilena.
Así es. Gracias, Luis Carlos, por la pregunta. Es muy interesante. En efecto, estas compañías emergentes que van desarrollando capacidades interesantes en los mercados hacen parte de nuestro radar de aproximación. Y ahí digamos que tenemos diferentes formas de aproximar y la disyuntiva está entre desarrollar relaciones comerciales, relaciones de capital o las dos. Con respecto a Notco específicamente, somos clientes de esta compañía en este momento, no tenemos inversiones de capital en ella, pero sí otras compañías similares que acercan la misma tendencia y desarrollan las mismas capacidades en ecosistemas por fuera de Colombia, ecosistemas en Estados Unidos, en Israel, que son muy interesantes, hacen parte específicamente del capítulo de Ventures. Entonces aprovecho la pregunta no solo para hablar de Notco, sino de nuestra aproximación de Ventures que ya habíamos compartido en el pasado, que pretende justamente eso, traer a hoy, a valor presente, capacidades que estos emprendimientos están desarrollando a futuro y más relevante que la misma inversión, que no es menor y en la cual pretendemos, por supuesto, preservar y mejorar el capital, es los memorandos de entendimiento que desarrollamos con ellos para justamente poder traer la capacidad a hoy. Entonces, por ahora Notco, somos clientes de ellos y estamos pues muy contentos con ese tipo de relación, pero podemos tener las tres que he mencionado, comercial, de capital o un híbrido, que también funciona muy bien.
Sí, yo, Luis Carlos, yo adicionaría que el tema de plant-based está en la estrategia de Nutresa, que lo estamos abordando, como decía José Domingo, de varias formas, a través de innovaciones desde los negocios existentes, con Greenfields, con M&A, con Ventures. Ya está en la estrategia y hemos hecho lanzamientos muy importantes. Por otro lado, constituimos dentro del Grupo Nutresa un equipo
Sí.
especial dedicado al tema de plant-based. Y tenemos un plan general multicategoría para el tema, porque está muy asociado al futuro de la alimentación y al desarrollo sostenible del planeta. Es una alternativa importante. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos los que participaron en esta sesión de preguntas y respuestas. Con esto damos por terminada la teleconferencia de resultados del segundo trimestre del año 2021. Para todos los que se conectaron y tienen preguntas adicionales, las pueden canalizar a través de la Dirección de Relación con Inversionistas. Muchas gracias a todos y una feliz semana.
Muchas gracias por su participación en este evento. Puede desconectarse ahora.